Darío Uribe, tengo usted buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, sí, señor, gracias por aceptar esta invitación. Ayer mismo comenzaron las críticas, ayer que salió el billete de los 100.000, porque tiene muchos ceros, porque son muy grandes, porque al parecer eso ya no se usa en el mundo. ¿Qué responde usted a las críticas que se le comenzaron a hacer al bonito billete?
Bueno, son varias. Algunos que critican que el billete de 100.000 no es un billete apropiado para cierto tipo de transacciones. Y efectivamente así es, el billete de 100.000 no es para realizar transacciones de pagos de muy bajo valor. Por ejemplo, no es para pagar un bus, o no es para pagar una caja de chicles, o no es para pagar un taxi. Para eso existen las denominaciones de 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, y también existen una gran producción de monedas de diferentes denominaciones. Y agregaría también que por el momento también existe el billete de 1.000 pesos. Entonces, el primer mensaje, este es un billete para transacciones grandes, no es un billete para transacciones pequeñas. Esa es una de las críticas. Otra de las críticas que han surgido es que dicen que eso promueve la ilegalidad y la informalidad. La ilegalidad y la informalidad son fenómenos muy complejos que tienen raíces tanto económicas como culturales y, por supuesto, también raíces de tipo institucional, en debilidades de marco legal, debilidades en marco de fiscal, financiero, y mismo del mercado laboral. Y realmente no existe, dentro de todos esos análisis que se hacen en los países sobre las causas de informalidad y las causas de ilegalidad, realmente no tiene un papel preponderante en las explicaciones el tamaño de las denominaciones. Y agregaría lo siguiente: este billete de 100.000, que es equivalente a cerca de $33, es un billete medio. Muchos países de la región tienen denominaciones más altas que 32, $33, que es el equivalente hoy del billete de 100.000. Así es el caso, por ejemplo, de las denominaciones más altas de países como Perú, como Costa Rica, como México, que entre otras, países como esos tres países tienen niveles de informalidad bastante inferior a la que tiene un país como Colombia.
¿Costó mucho expedir, poner en circulación ese billete, que es otra de las críticas que hacen?
Bueno, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: la nueva familia de billetes tiene nuevos elementos de seguridad, incorpora los últimos elementos de seguridad existentes, y eso cuesta un poco más. Pero al mismo tiempo, en la medida que vaya entrando más en circulación el billete de 100.000, eso va a permitir que se produzcan una menor cantidad, o que el crecimiento de la producción del billete de 50.000 sea inferior a lo que existiría si no el banco no hubiese sacado el billete de 100.000. Y ahí comienza a haber recuperación de costos.
Doctor Uribe, y sobre la discusión acerca de los ceros, de los muchos ceros, de quitarle los ceros, los tres ceros a los billetes, ¿usted qué piensa?
Bueno, eso tiene que ser por ley. Lo que hemos dicho es que si el gobierno nacional, en conjunto con el Congreso de la República, toma la decisión de pasar y aprobar una ley para la eliminación de tres ceros, nosotros estamos listos, y los diseños de la nueva familia de billetes permiten hacer el cambio muy fácil, porque en estos billetes no aparece, por ejemplo, en el billete de 100.000 aparece el número 100 y después aparece con letras 1.000 y debajo pesos, 100.000 pesos. Si aprueba la ley de eliminación de los tres ceros, de una forma muy fácil, se puede cambiar la palabra 1.000 por nuevos pesos y quedarían 100 nuevos pesos en un periodo de transición. Y posteriormente ya se le eliminaría la palabra nuevos y quedaría la palabra 100 pesos. Entonces está diseñado ya sin esos tres ceros, y para que pueda de una forma natural, muy fácil y a muy bajo costo, adaptarse toda la familia, nueva familia de billetes, sí. Y en algún momento se aprueba la ley.
Doctor Uribe, ¿pero para qué sirve quitarle los tres ceros? ¿Cuáles son los efectos?
Bueno, el argumento principal es que facilita las contabilidades. Ya puede ver uno cómo mira, por ejemplo, el presupuesto nacional de Colombia y son tantos ceros que uno realmente tiene enorme dificultad para saber. Son tantos los decimales que tiene, tantos los números que tiene, que se le dificulta a uno, saber exactamente de qué cifras está hablando. Y de hecho ya en muchas de las contabilidades, en la forma como se presentan información, se presentan muchas veces en miles de pesos o incluso, dependiendo de las cantidades, en millones de pesos. Entonces todo lo que tenga cifras de grandes números, pues se simplifica y reduce el costo de digitalización, etcétera, con la eliminación de los tres ceros.
Doctor Uribe, el asunto fundamental es la economía, porque una cosa u otra que se hagan tienen que ver con la situación económica nacional. Hay quienes a propósito del billete de los 100.000 han salido a decir, y sale el semejante billete en uno de los momentos más difíciles de la economía nacional en la última década. ¿Cuál es realmente para el ciudadano común el momento económico que estamos viviendo?
Bueno, esto es un país que ha recibido dos choques negativos muy fuertes. Uno, la fuerte caída del precio internacional del petróleo, que afecta de manera significativa el ingreso del país, el ingreso nacional, y muy particularmente los ingresos del sector público. Esa caída del precio internacional del petróleo ha venido acompañado de una fuerte depreciación, devaluación del peso, y esa fuerte devaluación del peso es una respuesta natural del mercado a esas nuevas condiciones externas, que ha trasladado de una forma parcial a los precios, y por lo tanto es una de las causas de que tengamos la inflación en este momento por encima de la meta. El otro choque que ha recibido también la economía colombiana es el impacto del fenómeno del Niño sobre la producción de alimentos y también sobre el mismo riesgo que tiene sobre el suministro de energía. Eso ha sido otro factor adicional que ha explicado el hecho de que el país tenga en este momento una inflación bastante superior de la meta de 3%. Al mismo tiempo, en la medida que le cae el ingreso al país, el ingreso nacional, el país tiene que gastar a un menor ritmo. Y cuando gasta a un menor ritmo, el crecimiento de corto plazo de la economía se resiente. Entonces, antes, cuando teníamos precios del petróleo altos, crecíamos cerca del 5%, y ahora ya llevamos un buen número de trimestres creciendo alrededor del 3%. Eso es una cifra inferior a lo que teníamos antes, pero es, yo diría que sorprendentemente buena frente a la magnitud de los choques que ha recibido la economía colombiana, y Colombia se compara de manera muy favorable frente a otros países de la región similares que han recibido choques de bastante menor magnitud de la que ha recibido el país.
Es decir, que nos podemos dar por bien servidos.
Nos podemos dar por bien servidos, eso por supuesto implica retos grandes, porque el país tiene que adaptarse muy probablemente a unos precios del petróleo que ya no van a ser de los niveles que observamos durante un buen número de años. Al mismo tiempo también es un hecho que la producción de petróleo, que aumentó de manera significativa entre el 2004 y el 2013-2014, pues ya no está aumentando. Entonces no solamente tenemos el impacto de los menores precios, sino también el efecto de que no estamos creciendo en la misma producción de petróleo. Entonces nos tenemos que adaptar. El país tiene ahí señales, como por ejemplo la que ofrece el hecho de que el peso se haya devaluado de manera fuerte, para que las empresas colombianas exporten más y para que las empresas colombianas sean más competitivas con los productos que vienen del exterior.
Doctor Uribe, hay dos inquietudes. Una, el crecimiento del desempleo. Y dos, el ministro de Trabajo admite hoy en una entrevista en el periódico El Colombiano que la inflación ya se comió el salario mínimo, dice el doctor Garzón. Frente a esta circunstancia, el grueso de los colombianos, el asalariado, el empleado, la clase media, ¿qué expectativas pueden tener para los siguientes meses?
Se espera que la inflación comience a caer en el segundo semestre del año y de manera más fuerte en el último trimestre. Una razón principal para eso es que cuando existen fenómenos del Niño, y en particular fenómenos del Niño fuerte como el que estamos viviendo, usualmente comienza a final de un año, ya comenzó en el último trimestre del año pasado. Sus efectos más fuertes sobre la producción se ven en el primer semestre del año siguiente, o sea, el primer semestre de este año. Y en la medida que se va normalizando el clima y los precios están en niveles muy altos, eso estimula fuertemente la producción de alimentos y vuelven y caen esos precios. Eso es lo que esperamos que ocurra en el segundo semestre y particularmente en el cuarto trimestre del presente año. Eso, por lo tanto, se va a ver reflejado en una reducción de los precios de los alimentos y una reducción de la inflación total. Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta que la devaluación, que parte se ha trasladado a los precios, en el pasado reciente ya vemos una tasa de cambio más estable. De hecho, en las últimas semanas hemos visto una revaluación del peso, que estaba por encima de 3.200 pesos por dólar, ahora está en 3.000 pesos por dólar. Todo eso a su vez se espera que vaya contribuyendo a que se reduzcan las presiones inflacionarias asociadas a la devaluación. Entonces es de esperar que la inflación se reduzca y terminemos este año con unos niveles de inflación inferiores a los que estamos observando actualmente. Y su pregunta sobre el desempleo ha subido un poco y realmente no es sorprendente, porque la economía colombiana pues no está creciendo a cerca del 5% como crecía antes, sino que está creciendo a cerca del 3%. Sin embargo, el aumento del desempleo es muy inferior a lo que se observaba en otras épocas. Hace 10 años o 15 años, cuando la economía crecía a tasas del 3%, la tasa de desempleo aumentaba muchísimo más de lo que estamos viendo ahora. Eso significa que el mercado laboral colombiano ha tenido progresos, ha tenido mejoras y está funcionando mejor de lo que funcionaba antes.
Le estamos preguntando al gerente del Banco de la República, y esta es una última pregunta, doctor Uribe, agradeciéndole mucho su presencia en Todelar. Usted tiene la ventaja de, sabiendo tanto sobre economía, gerencia el Banco de la República, le logra bajar a uno en un lenguaje sencillo las cifras y la situación. Le pido un favor, ¿cómo será este año? ¿Cómo pinta este año? ¿Peliagudo, por ejemplo?
Pues pongamos comparaciones con cifras del año anterior. El año pasado la economía colombiana creció 3.1%. Este año vamos a crecer un poco menos que eso. El equipo técnico está esperando que crezca alrededor de 2.7. Uno quisiera que el país creciera más, pero frente a las condiciones que describí anteriormente, ese es un crecimiento que muestra que la economía colombiana tiene fortaleza y que por supuesto tiene enormes retos para reemplazar esos ingresos que se pierden por los menores precios del petróleo. Al mismo tiempo también, como decía antes, la inflación está bastante alta y esa inflación bastante alta afortunadamente esperamos que comience a verse en reducciones importantes y que para el año 2017 nuevamente tengamos una inflación entre el rango de 2 a 4%, que es alrededor del 3%, que es nuestra meta de largo plazo, y fue las tasas que tuvimos durante los años 2009 hasta el año 2014.
Entonces, ¿será un año duro, doctor Uribe?
Será un año no muy diferente al año anterior y será un año que hace parte de una transición de un país que se había vuelto fuertemente dependiente de los ingresos de las exportaciones de petróleo y otros productos como carbón, níquel y oro. Entonces, yo lo llamaría un año de transición de un país que ha mostrado una enorme capacidad para hacer esa transición.
Doctor Uribe, inmensamente agradecido y le deseamos un buen día.
Lo mismo a ustedes, muchas gracias, que estén muy bien.